Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
Bueno, y que no se diga que no tenemos a la superpotencia de vecinos. Dice Trump que tiene el disamplist, o sea, estoy contento de anunciarles que las autoridades interinas de Venezuela, las que él puso ahí, Delcy Rodríguez, darán entre 30 y 50 millones de barriles que él administrará directamente. Se lo va a pedir a su secretario de Energía, así como si fuera la colonia Venezuela, pues así efectivamente lo hacen, mientras pues tenemos una América Latina paralizada, unas cuantas declaraciones por aquí y por allá, pero ya directamente Trump gobernando o administrando, saltándose a la torera toda la legalidad internacional. Pues ya directamente administrando eso. Interesantes dos casos. Por otro lado, pues está el tema de que le han quitado un cargo, el de líder del cártel de los soles, en el pliego de, en este caso, consignación para Nicolás Maduro. Le dejan otros tres cargos, pero le retiran eso. Y bueno, pues para que no haya duda que son la superpotencia, dice Miller que ellos se pueden apropiar de Groenlandia. ¿Por qué no? Pues si ya lo hicieron con Venezuela, que es mucho más complicado, ¿por qué demonios no lo van a hacer con Groenlandia? Marco Rubio un poco más suave, y se las podríamos comprar, ¿eh? Podríamos comprar, o sea que hay dos caminos, o me la vendes o me la apropio. Por supuesto, tímida respuesta europea. Francia, Alemania, España y Polonia defienden la soberanía de Groenlandia, o sea, la soberanía danesa ante la intervención de los Estados Unidos. Dicen que podría ser una ruptura de la OTAN. Así es que, bueno, pues en esas estamos. Hoy Estados Unidos recuerda 5 años del asalto al Capitolio por parte de partidarios de Donald Trump. México en la OEA llama a respetar el derecho internacional. Creo que llega tarde la llamada, porque finalmente pues Trump está anunciando ya lo que hace un momento le refería. Y bueno, pues para documentar el optimismo, una diputada de que presidía la Comisión de Fiscalización en Baja California, diputada de la mayoría, de esos que dan clases de integridad y de humanismo, resulta que la detuvieron en Estados Unidos y llevaba $10,000. Y le preguntaron, oiga, ¿y para qué lleva usted $10,000? Es que me iba a comprar un coche. Y uno se pregunta, ¿y por qué no compra un coche aquí como todo mundo y paga impuestos? Revise usted lo que paga de impuestos por su coche. Y bueno, pues está todo este decreto de importación de vehículos. Voy a platicar con Luis Miguel González de eso, donde uno se pregunta, bueno, aquí como tonto estamos pagando IVA y SAN y todo lo demás. Y resulta que la diputada se lleva sus $10,000, la de fiscalización, llevar $10,000. En Estados Unidos es un delito no anunciárselo a las autoridades. Así es que, bueno, otra clase más de ética pública. De esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Acompáñenos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Es que la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo presentó su renuncia al órgano de administración judicial. Usted sabe que este es el órgano que no eligieron, este es de designación directa. La ubican algunos medios cercana a, en este caso, a quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia. Así es que, bueno, pues por supuesto no damos nosotros ni una versión ni otra, simplemente es lo que se está comentando. Y sorprende que después del nombramiento, a tan poco tiempo, 5 meses, presente efectivamente esta renuncia, lo ubican cerca de Zaldívar, pero bueno, deja Pérez Romo el cargo. Le comento que hoy presentó Ernestina Godoy a su equipo 11 nombramientos que faltaban en su equipo, una buena parte de precisamente el equipo pues forma parte de los que estaban con ella en el cargo efectivamente de la Fiscalía aquí en la capital. La ha venido acompañando en sus diferentes posiciones, ahora como fiscal. Y se acuerda de José Ramón Amieva, que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues ahora queda al frente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual pues genera efectivamente, bueno, pues una lectura en una clave, por supuesto, política, pero también pues un hombre que estuvo cerca de Mancera en su momento, fue de hecho el que reemplazó a Mancera en su momento. Así es que Amieva queda como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya le contaba estos nombramientos. El que está pues escandaloso es el caso del presidente municipal de Cintalapa. Lo detuvieron allá en Chiapas, lo detuvieron por nexos con el crimen organizado y malos manejos en su administración, ya que aquí en México a un político lo detengan por malos manejos en su administración y nexos con el crimen organizado, que tendría un expediente gordo, gordo, gordo. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, son 4 los cargos que por los que Nicolás Maduro está acusado de narcoterrorismo. Hay que hablábamos acerca de tras su detención, que él enfrentaba las acusaciones estadounidenses que lo vinculaban como el presunto líder del cártel de los Soles. Ya Estados Unidos ajustó ya esta acusación y dejó de señalarlo como líder de este cártel. Pero los cargos eran conspiración de narcoterrorismo. Maduro es señalado de distribuir al menos 5 kilos de cocaína con el objetivo de beneficiar las operaciones criminales del cártel de Sinaloa y el cártel de Soles. También la conspiración para importar cocaína. Este cargo relaciona pues a Maduro junto con otras 5 personas por el delito de introducir drogas ilegales a Estados Unidos, la posesión de ametralladoras y dispositivos explosivos, esto como parte de las operaciones criminales que Nicolás Maduro habría utilizado, armas junto con otras 5 personas, y la conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos explosivos, esto relacionado con los cargos anteriores, pues tiene que ver con los acuerdos criminales para el uso de estas armas en operaciones criminales.
Y la pregunta es, si él no es el líder del cártel de los Soles, ¿quién será?
Así es.
Bueno, pues a lo mejor uno que está todavía en el poder en Venezuela. Estoy, pues por supuesto, ya no escandalizado por estas alturas ya, y menos a mi edad debe escandalizarse uno de prácticamente nada, pero ver a ver si podemos ver el tweet, es en su red de esta Truth, al presidente de los Estados Unidos decir, estoy muy contento de anunciarles que nos van a entregar, una confiscación en toda la línea. A ver, aquí lo tenemos en español, si quieres leerlo, Cintia.
Así es, doctor. Dice, me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo como presidente de Estados Unidos controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos y pues da las gracias por la atención.
Bueno, pues ahí está el asunto. El presidente de Estados Unidos, yo voy a controlar el precio. Entiendo que el gobierno de México esté muy nervioso con esto. Yo estoy nervioso. Me imagino que el gobierno dirá, oiga, aquí las cosas hacia dónde van a estar. Hoy la presidenta creo que nos hizo a todos leer Reforma. A Moni Caso le íbamos a hacer la nota, pero planteó que teníamos que discutir. Dice, hay que debatir el tema de Salpica México Maduro, la denuncia Maduro. En la acusación hay 25 páginas. El nombre del país aparece 25 veces. Yo creo que si ves las barbas de Maduro cortar, sí hay muchas cosas que uno debería empezar a pensar. Escenarios, ¿no? Es decir, Yo no digo que vayan a invadir México, ni mucho menos. México ha sido un país que cabalmente ha cooperado con Estados Unidos. Ya platicábamos el día de ayer en migración, en prácticamente todos los temas, México ha tenido una actitud cooperativa. Les hemos entregado, en este caso, a todos los delincuentes que teníamos en prisión para complacer al presidente de los Estados Unidos. Ha habido una depuración enorme de cuerpos y ha habido una voluntad. Hace unos días revisábamos los datos en materia de detenciones, más de 30,000 narcolaboratorios destruidos. Es decir, no hay manera de decir que México no ha cooperado. Sin embargo, hay una cosa que sigue rondando en el imaginario público, y es que Estados Unidos ha dicho en varias ocasiones que en México los vínculos de los criminales con los políticos están ahí, y hasta ahora usted ha visto que algún político relevante lo han detenido. No sé, tendría yo, que supongo, el gobierno que empezar a pensar escenarios. No digo que eso vaya a ocurrir, pero escenarios. O sea, ¿qué pasa si vienen y Estados Unidos lanza un bombazo al Mencho? Bueno, a lo mejor ahí México se podría quejar, pero ahí el asunto queda, ¿no? No pasa mayores. Pues imagina que extraigan a un político, no de relieve, ¿eh?, que lleguen a un rancho y digan, a ver, señor, usted se viene con nosotros porque usted protegió a narcotraficantes. Y vámonos, y a ver qué dice México. Depende del sapo, es la pedrada, ¿no? Pero imagínate que te secuestren un gobernador. O sea, ya te secuestraron a un presidente. En este caso, Nicolás Maduro, entraron y dijeron, a mí no me imita con bailecitos. Ahí tenemos ese fragmento de Trump, que realmente es un personaje pues, que da mucho para pensar y comentar. Se ve que le resultó, ya iba por él, pero le resultó irritante que se burlara de él. Ahí tenemos el fragmento, Cintia, donde dice lo del bailecito.
Parece que sí, doctor.
A ver, vamos con él. Bueno, parece que no. Entonces, bueno, está eso y está por lo que le hizo a María Corina Machado de usted, señora, queda apartado de momento. Dice la CIA que no tenía la capacidad de controlar el ejército, cosa que es posible, ¿eh? La potencia ha entendido que hay ciertas cosas que puede hacer, derrocar a un tirano, en este caso llevárselo a Nueva York para juzgarlo. Pero no puede imponer un orden automáticamente, un orden político, me refiero. En Venezuela, si es que le dijo a Delcy, se queda usted ahí y más vale que cumpla. Ya le está girando instrucciones como si él fuera el monarca y ella fuera la virreina, Delcy Rodríguez. Y por otro lado, pues está este tema, como le decía, pues para México no es un asunto que podamos, como lo dijimos el 13 de junio. Cuando Marco Rubio vino a México y anunciaron que empezaban a bombardear las lanchas, bueno, pues en aquel momento dijimos que nuestros principios de política exterior, y ahí están nuestros principios de política exterior viendo impasibles todo lo que está ocurriendo. No digo que México pueda hacer mucho, no lo hizo en su momento, la diplomacia preventiva nunca entró, el asunto se verdaderamente llegó a niveles de putrefacción enorme y ahora tenemos esta nueva realidad, ¿cómo reaccionamos? Bueno, pues ahora tienes una ocupación de facto de Venezuela, ya no es condenar así genéricamente el asunto, sino ya está actuando de manera directa. Si lo está haciendo ahora con Venezuela, como lo ha tomado ya nota Dinamarca, pues no hay ninguna razón para que no lo vayan a hacer con Groenlandia, ninguna. Y con México, pues supongo que es un asunto de tiempo. Hay una presión enorme, subrayo, son escenarios, no digo que esto vaya a ocurrir, pero una presión hegemónica enorme. ¿Qué dice la nota de Reforma? Pues que señalan el narco de Venezuela operó en suelo mexicano a través de sus cárteles y hace una serie de señalamientos, Benito Jiménez. Pues yo creo que más bien, más que debatir la nota, hay que leerla, y hay que leerla con preocupación. Se ve que a la presidenta no le gustó. Dice, había pues, varias notas como para abrirlo, de él, sí, mi propia declaración, la de, en fin, sí es verdad que otros pudimos haber abierto con otras 8 columnas, pero se preguntaba por qué, pues yo creo que la nota tiene bastante valor periodístico. Ahí está un tema, y como digo, ahí no solamente está presión con lo de Venezuela, pues está el tema de Cuba. Hoy publicó el Financial Times, se lo paso al costo, que México hoy es el principal proveedor de petróleo a Cuba. Naturalmente nuestros socios y amigos nos dirán en algún momento, oye, estás muy contento ayudando a los peruanos, a los cubanos, porque pues nosotros queremos que caiga ese régimen. Ya te mandé la señal que en Venezuela no solamente queríamos que cayera, cayó y lo tenemos en nuestro poder. Por tanto, está lo de Cuba y está pues el escenario de que vengan a México y vayan pues por un personaje de altísimo perfil. Yo supongo que eso pone nervioso, a mí me pone nervioso, como digo, es esa posibilidad. tensaría las relaciones hasta niveles absolutamente increíbles, pero bueno, pues Trump ha demostrado que puede hacer eso y puede hacer más. Hoy publica El Financiero, por cierto, una encuesta. La gente dice que la acción de los Estados Unidos, un 57% dice que no se justifica y un 39% dice que sí se justifica, o sea que no tiene poco apoyo. Por supuesto es mayoritario el que condena, pero sí tiene apoyo ahí esta acción militar. También tiene apoyo la forma en que la presidenta Sheinbaum lleva el tema de Venezuela, 60%. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Ulises Soriano, te saludo.
Doctor, muy buenas noches para usted y para todo el auditorio. Pues le comento que el periférico norte está sufriendo cortes a la circulación, sobre todo en dos carriles, en el kilómetro 11+280. Para más referencias, a la altura del toreo de Cuatro Caminos, en la salida Naucalpan, en esta autopista urbana norte, el caos que está desde hace ya varias horas, pues ha llegado hasta nuestra casa informativa, Grupo Fórmula, para ser un poco más precisos, hasta la Glorieta de Las Palmas, donde, déjeme decirle, que el caos es bastante impresionante. En varios recorridos hemos podido ver...
vamos, ¿no? El que tenemos todos los días.
Efectivamente, pero ahora es mucho más por estos cortes para hacer el reencarpetamiento de esta zona aquí en Periférico Norte. También podemos tener que algunas salidas para llegar a tiempo a los destinos, es que Masaryk también, si usted se encuentra en aquel punto de la Ciudad de México. Mientras tanto, en este kilómetro 11+280, pues los dos carriles centrales de Periférico rumbo a Naucalpan se encuentran cerrados por esta maquinaria que está haciendo las labores de reencarpetamiento y comenzaron el día de hoy. Mientras tanto, mucha paciencia para circular por esta zona de la ciudad, doctor.
Pues así estamos, muchas gracias.
Continuamos pendientes, buena noche.
Y hay gente que me dice en el Twitter, ¿pero por qué te quejas? Bueno, pues para mí estar 3 o 4 horas para que el gobierno planee obras, pues sí sería motivo de, en mi opinión, a lo mejor hay gente que considera que es una cosa gloriosa estar 3 o 4 horas, o que en este caso el periférico esté bloqueado permanentemente. Supongo que a mucha gente le encantará eso, como hay mucha gente que encontrará no solamente explicable, sino digno de aplauso. Yo no me debería enojar por eso, pero no me enojo, yo consigno. Llevan 3 meses en Campos Elíseos, 3 meses. Construyendo no el Arco de Constantino, ni el de Septimio Severo, ni el Ángel de la Independencia, unas banquetas. Y uno se pregunta, ¿de veras, les lleva 3 meses construir unas banquetas? Y poner ahí los arcenes, la verdad es que sí me pregunto, y no estoy enojado, simplemente digo, pero a lo mejor nos gusta vivir así, es decir, no se queje, son 3-4 horitas de tráfico diario, la gente está para eso. Les gusta estar en el tráfico, están a gusto y ahí felices, ¿no? No critique a los gobiernos. Pues no es una crítica política ni ideológica. Es, oigan, sean más eficientes en la planeación de sus obras. A lo mejor yo estoy en un error y lo que hay que esperar es que 3 meses tarden en hacer unas banquetas, ¿por qué no? O 4 o 5, pues porque no van a quedar preciosas. Como le digo, el Arco de Septimio Severo va a palidecer al lado de las banquetas de Campos Elíseos. ¿Pero qué le digo? Bueno, le cuento otra historia. Esta es edificante. La diputada que llevaba la presidencia de la Comisión de Fiscalización, Rocío Galván, la de fiscalización, la encontraron en los Estados Unidos con más de $10,000, bastante más. En los Estados Unidos no declarar $10,000 es un delito, y como tal, pues la han agarrado. Rocío, cuéntanos, buenas noches.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, igual que a tu audiencia y a tu equipo. Pues sí, mira, esta diputada, Alejandra Ang, que como tú acabas de señalar, precisamente está como presidenta de la Comisión de Fiscalización en el Congreso de Baja California, cruzó ayer a las 5:00 p.m. en un vehículo de modelo reciente la garita de Mexicali a Calexico, y los oficiales de aduanas y protección fronteriza supervisaron su vehículo y encontraron fajos de billetes Le preguntaron qué pasaba con ese dinero, la interrogaron, la retuvieron durante 5 horas, la liberaron, según su versión, no le quitaron la visa, sí el dinero, y bueno, ella dice que por un descuido, por una omisión, no guardó el dinero en su casa, que es para comprar un vehículo. La cantidad exacta no sabemos, si porque se ha hablado de que eran, después de 10 mil dólares tú tienes que declarar.
Sí,
pero se habla de que eran un poco más, se está hablando hasta de 20 mil dólares. Lo cierto es que ella envió un comunicado a las 11 de la noche dando esta información, que se le olvidó guardar el dinero en su casa, que es producto de su trabajo, de ella y de su esposo, que es para comprar un vehículo, que el dinero era producto también de la venta de otro auto, y bueno, pues que está peleando con las autoridades estadounidenses que le regresen su dinero, lo cual, pues, si es que se lo regresan, va a tardar un poco de tiempo. Y respecto a la visa, pues como es considerado un delito el hecho de no declarar este dinero, pues sí pudiera ser que le cancelaran la visa. Hasta el momento dice que no se la quitaron. Y bueno, pues estamos esperando más información a este respecto. Hoy martes, algunos legisladores de oposición, como de Movimiento Ciudadano, de Irene García, pidió que la quiten de la comisión. Pidió que le quiten esa comisión a la legisladora después de esto que pasó justo ayer. Esta es la información que tenemos hasta el momento.
Oye, traía los 10 mil dólares ahí en la guantera, ¿no? Dice, pues, ¿para qué?
Sí.
Oye, aquí yo dejo las moneduchas que me sobran por ahí por si tengo que dar alguna propinilla o algo, pero no sé, algún billete de 20 o algo más. Pero ya pues, se me olvidó sacar 10 mil dólares. Pues total, bicoca, ¿no? Moco de pavo, Rocío.
Así es, pues es un poco increíble, y más increíble es que siendo residente de la frontera y sabiendo cómo se tiene uno que declarar ante las autoridades estadounidenses, ella diga que se le olvidó decir que tenía esa cantidad de dinero. A lo mejor pensó que no le iban a revisar el vehículo. En fin, hay mucha especulación y ella no ha querido dar ninguna entrevista, solamente el comunicado del cual te hablo.
Rocío, muchas gracias.
A ustedes, hasta luego.
Nos toman realmente por todo. A lo mejor somos tontos y también deberíamos aceptar. Pues, seguramente le pagan a ella en efectivo, ¿no? Pues el sueldo supongo que se lo pagan así, ¿no? Si no, ¿cómo vas a traer 10 mil dólares ahí? Me voy a comprar un coche, ¿eh? Un coche allá en los Estados Unidos. Luis Miguel González, director del Economista, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Leonardo.
Oye, pues andan comprando coches del otro lado y después lo traen. Yo no sé si es un buen negocio para el Estado esto de regular, en este caso, los coches chocolate. No sé si la diputada se iba a comprar un coche chocolate y después traerlo aquí. Pero sobre este tema de los autos chocolate, ayer salió un boletín anunciando cuánto ha recaudado el gobierno. ¿Cómo ves las cuentas, Luis Miguel?
Creo que cuando uno lo ve de bulto, parece mucho dinero. Cuando uno le aplica la división, realmente ha sido un muy mal negocio. No hablo de las agencias de coches, no hablo de la industria automotriz, hablo del fisco y, si me apuras, de todos los que convivimos con los coches. Estos son los números, Leonardo. En los últimos 3 años se recaudaron 7.300 millones de pesos por un poquito menos de 3 millones de carros. Esto da 2.430 millones de pesos al año por 1 millón de coches cada año. Repito, si lo hiciéramos como división, resulta que un coche chueco representó 2.400 pesos en impuestos. Te comentaba en la mañana, piensa cualquiera de los que nos está escuchando, tú mismo, cuánto nos cuesta una multa, cuánto nos cuesta la verificación vehicular en Guadalajara, en México, en Monterrey.
Renovar tu tarjeta de circulación.
Entonces, uno dice, no es solo los vendedores de coches nuevos, la AMDA, quien pone el grito al cielo, quien debería poner el grito al cielo, sino de alguna manera es mucho más barato, mucho más rentable no cumplir la ley. Insisto, si decidimos que por razones sociales las personas tienen derecho a tener un coche comprado en Estados Unidos, pues lo mínimo que esperaríamos es que paguen algo equivalente a lo que pagamos quienes compramos coches aquí.
No sé. Tienen un o que pensaban en el mercado de abaratarlo, quitarnos impuestos a los de aquí, porque ¿por qué es más barato un coche en Estados Unidos, Luis Miguel?
Totalmente. Solo para poner en perspectiva, le empecé a dar vueltas a la aritmética de esto. En México hay 38 millones de coches. Cada año se venden alrededor de 1,500,000 coches nuevos, pero llegan 1,000,000 de coches chocolate. De alguna manera, los coches chocolates son el 10% del parque vehicular del país. Y creo que le hemos dedicado mucho tiempo a decir qué está pasando con los coches chinos, no porque sea un tema menor, es un tema hasta geopolítico, pero los coches chinos en México, para ponerlo en perspectiva, son más o menos 250,000-300,000 coches al año. Hay tres veces más coches chocolates por año que coches chinos.
Mira, yo me había ido con el dato de efectivamente no sumar, y bueno, pues era mucho dinero, pero ya cuando haces las cuentas, pues ciertamente no es tanto. Mi querido Luis Miguel, te mando un gran abrazo.
Abrazo fuerte, Leonardo. Feliz año.
Feliz año, gracias. Y bueno, a propósito de autos, hoy salió el dato del registro del INEGI. Se vendieron 154 mil unidades y en todo el año 1.524.000, más o menos lo mismo que se vendió en 2017. Este país en muchos sentidos está parado en el tiempo, pero supongo que también eso hay que celebrarlo. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Le comentaba que el Financiero publicó una nota, una encuesta sobre la intervención en Venezuela. Interesante ver la opinión pública. La mayoría dice que la acción militar de los Estados Unidos no se justifica. 57%. Yo creo, bueno, yo me formo en esos 57%. En este caso, un 39% dice que sí se justifica, lo cual es, creo que, muy, muy relevante. ¿Cuál es su opinión sobre las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela? 38% dice que muy buena. No es tampoco un número menor. La postura de México, ¿cuál debe ser? Rechazar la intervención armada en Venezuela, 54%. El 20% dice apoyar las acciones de Estados Unidos y hay unos que dicen que ni una ni la otra, lo cual pues es... Eso hay que llamarlos cuando uno esté a punto de morir. ¿Me muero o no me muero? Pues ni una ni otra cosa. Usted siga viviendo. Bueno, no hay una respuesta clara. Bromas aparte o ironías aparte. ¿Aprueba la forma en que la presidenta está llevando el tema? 60% lo aprueba, 33% lo desaprueba. Estados Unidos y el combate al crimen. Esta es muy importante. Por eso le decía que pues, está nervioso el gobierno. Dice, ¿qué tan probable cree usted que Trump ordene acciones militares contra cárteles de la droga en México? Un 45% cree que es muy probable, a muy o algo probable, y un 51% cree que es poco o nada probable. Y bueno, pues como le decía, la gente pues va haciendo especulaciones y escenarios. Yo le recuerdo simplemente para usted que está muy bien documentada, señora, documentado, caballero, sobre lo que ocurre en el país, que siendo presidente López Obrador, para que tampoco nos llamemos a sorpresa, se abrieron varias notas, se ofendieron muchísimo, una de Tim Golden, salieron tres al mismo tiempo, en el cual señalaba que había una investigación sobre el financiamiento de la campaña en su momento, y que eso se había parado porque era presidente de México. Presidente de México. Y por tanto, bueno, pues claramente podrían, no digo que vayan a ir por López Obrador, entiéndame, pero en los escenarios que hoy tenemos y tal como está actuando los Estados Unidos, pues yo creo que son cosas que no deberían descartarse como elementos, digamos, de análisis, escenarios. De todas maneras, lo que está claro es que Estados Unidos y más Trump no se va a quedar con las ganas de hacer algo en México. Ya vio a Maduro, le dijo, a ver, andas con bailecitos, te vas de regreso. A Corina Machado, que en una cosa para mí incomprensible, dijo que iba a compartir el premio Nobel con él, este le dirá: señora, aquí no hay más que uno, y soy yo, aquí no comparte usted nada, y que la haya tratado así porque recibió el premio Nobel, pues te habla también de una disposición del alma francamente inquietante. Pero bueno, esto es lo que hoy publica El Financiero. ¿Qué sabemos de Honduras, mi querida Cintia?
Pues, doctor, el gobierno de Brasil, a través de su embajada en Tegucigalpa, felicitó y reconoció a Nasri Asfura como presidente electo de Honduras. Y bueno, esto tras días en los que no se podía realmente pues determinar esta elección. Ya el 24 de diciembre ya se justificó y se reconoció como el presidente electo.
Qué desastre Honduras, verdaderamente. Sí. Qué triste y qué final más terrible del gobierno de Xiomara Castro. Vamos ahora con Leonel Palacios para que nos cuente qué ha ocurrido con el presidente municipal de Cintalapa. Leonel, buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. Qué gusto saludar a toda la audiencia a esta hora. Pues confirmarte lo que pues procede como compromiso de las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, aplicar la política de cero corrupción y cero impunidad. Ha sido detenido, esto el día de ayer, el presidente municipal en funciones, Ernesto Cruz Díaz, por vínculos con el crimen organizado, la investigación de desvío de recursos, y decirte que esto deriva luego de que en el municipio de Villaflores se llevaran a cabo actos violentos, como fue la quema de dos bares y la desaparición forzada de 7 personas que posteriormente habrían encontrado sin vida precisamente en el municipio de Cintalapa. Y de allí derivó la investigación por parte de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad en Chiapas, y bueno, pues detuvieron, te comento, 157 policías en 3 municipios, Cintalapa, Jiquipilas y Ocoso Cuautla, de los cuales ya fueron liberados, la mayoría quedaron solamente 11 en proceso de judicialización. Al regreso, a la entrega de los policías municipales, precisamente en Cintalapa, regresarlos a su lugar de origen porque habrían sido llevados a la fiscalía en la capital del estado, en Tuxtla Gutiérrez, bueno, en ese momento, decirte, el día de ayer, 5 de enero, procedió la detención del presidente municipal, que se encontraba en ese momento precisamente en el edificio del ayuntamiento. Hoy está enfrentando este proceso, y hace un par de horas también fueron detenidos la síndico, ex síndico municipal y ex tesorero municipal también de Cintalapa.
¿Son de Morena todos ellos?
Son de Morena actualmente. Decirte que también Morena inmediato emitió su comunicado de posicionamiento, que ellos alinean a la política de cero corrupción y quienes se atenten contra los recursos del erario público, sean tentones, pues que paguen las consecuencias. Ellos se deslindan precisamente de este tipo de personas.
Lo hicieron alcalde y ahora no, igual que el gobierno de Chiapas, pero lo hicieron alcalde. Y bueno, pues ahí está el asunto. ¿Qué te puedo decir? Gracias, buenas noches.
Buenas noches, quedamos pendientes a la orden. Un saludo.
Para documentar el optimismo, boletín sobre el estado de cuenta del Banco de México, la Reserva Internacional, 251 mil millones de dólares, y tenemos también un incremento del circulante, en este caso, del 7.6%. México es un país que sigue usando mucho efectivo. Edna Jaimes, buenas noches, feliz año.
¿Cómo estás, Leonardo, querido? Muy feliz año.
Feliz de verte. Cuéntame, ¿qué vamos a platicar hoy?
Mira, quisiera ofrecer como algunas perspectivas para el siguiente año. Para este año, por supuesto.
Pero si quieres compartir el 27, también te las tomo.
No tengo una mirada tan de largo plazo. Más bien, estuve pensando en qué puede pasar en este 2026, Leonardo. Y creo que lo más probable es que continuemos con nuestra atonía. Son muchos años en que ya nos estamos acostumbrando a una degradación lenta, pero sostenida. Y ya lo normalizamos, Leonardo. Entonces, pienso, ¿qué nos puede cimbrar como sociedad? ¿Qué nos puede cimbrar como país para que nos saque de esta atonía, de esta normalización de todo lo que nos sucede? Hemos tenido eventos bien fuertes y, sin embargo, luego del ciclo mediático, todo regresa donde estaba. Y eso es mejor que una crisis abrupta. Pero en el largo plazo esto nos va a llevar a un lugar no deseable, donde, sin darnos cuenta, vamos a estar con instituciones bien débiles, con derechos que ya no existen, Leonardo, con posibilidades de crecimiento más limitadas. Sí, creo que tenemos todavía fortaleza, sobre todo en el ámbito económico, de lo que construimos en años pasados, que no fue suficiente, no fue incluyente, fue bastante, nos fragmentó, lo que tú quieras, pero seguimos viviendo de ese vuelito. ¿Qué tanto nos dura? ¿Y qué escenarios podemos imaginar para realmente movernos? 2026, Leonardo, yo veo un proceso de deterioro sostenido, como lo hemos venido teniendo, inseguridad, que, sobre todo control de territorios, esta gobernanza criminal de la que hemos hablado, no creo que vaya a haber un cambio sustantivo. En lo económico, pues el entorno internacional con todo ha sido benigno para nosotros. Entonces, Leonardo, no veo algo que pueda transformar o plantear un cambio radical. Sin embargo, siempre hay cosas impredecibles. Espero que no llegue de manera de un choque que realmente nos afecte, pero sí es importante ya empezar a cuestionarnos, Leonardo, ¿hasta qué punto vamos a estar a tolerar este deterioro sostenido lento que existe? Entonces, para concluir mi comentario, pues decirte que puede ser que este sea un año donde pues esta polarización que nos ha caracterizado dé espacio para la expresión de ciudadanos que ya no están contentos con el statu quo. En este discurso de polarización, pues uno se identifica, juegan más las identidades que los resultados de gobierno. Pienso que a lo mejor este va a ser un año donde esto puede cambiar. Pienso, Leonardo, que tenemos temas muy relevantes, la negociación del T-MEC. Vamos a ver si logramos capitalizar algo de la relocalización de cadenas productivas. En fin, habrá oportunidades que aprovechamos o dejamos pasar.
Pues
yo lo que quiero en este espacio, Leonardo, es hablar de los temas que estamos discutiendo en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, para los cuales estamos articulando propuestas y tienen que ver con procesos de redemocratización. Tiene que ver con pensar en una teoría de la paz. Esto lo estoy hablando con José Ramón Cosío y con Claudio Lomnitz. Un tema muy importante, capacidades de Estado. Estaremos viendo los resultados de la reforma judicial y estaré compartiéndolos en este espacio contigo, Leonardo.
Me parece espléndido. Yo veo tres nubarrones en el año que pueden efectivamente crecer. Uno es un Trump más agresivo, un escenario de intervención.
Sin duda.
Que ponga a México en una situación incómoda, igual que al gobierno anterior lo puso cuando vinieron. Ah, como usted no hace nada, pues yo me llevo al Mayo Zambada. Que algo así ocurra con un político, ahí traemos una bronca fuerte. Una crisis fiscal que no veo para este año, pero Pemex sigue perdiendo dinero, el gobierno sigue gastando a lo loco y la economía no crece. No sé cuánto va a durar esta fiesta. Y la otra, fíjate, es subjetiva, pero le doy yo mucho peso. Un fracaso de la selección nacional puede sacudir a este país que vive así tranquilo, diciendo, bueno, pues sí, estamos mal, pero tampoco tanto, de qué se quejan unos y otros, pero un pésimo desempeño de la selección nacional sí podría derrumbar el ánimo de la gente y salir de esta situación, poco de la que estamos, la que tú describías como de atonía, pero bueno, a lo largo del año tendremos, mi querida Edna, posibilidad de seguir hablando de estos temas.
Ojalá y que tengamos buenas noticias, Leonardo. Ojalá y que las sorpresas sean para bien y que pues, la discusión abierta, la discusión plural siga existiendo en este país para construir pues, los caminos que necesitamos recorrer para estar mejor.
Y lo que tú decías, querida, gracias, en tu último comentario del año anterior, que usemos por lo menos la verdad para construir el discurso público a través de la academia. En esta ciudad murieron 30 personas por un problema de protección civil con una pipa que explotó. En Interoceánico, pues acaban de morir, no, creo que hay 90 y tantas personas afectadas por eso y no ha ocurrido nada, como pues tampoco ocurrió mucho con la línea 12 del metro. Cuando los gobiernos utilizan toda su fuerza mediática para ocultar realidades y la gente, por supuesto, entra en esta pasividad, pues avanzamos poco. Pero tendremos que seguir documentando efectivamente la realidad.
Leonardo, querido, propongámonos tú y yo no normalizar estas cosas.
No lo hagamos.
Que el sentido de indignación y el sentido de que podemos estar mejor prive. Y que nuestras conversaciones sirvan para eso, Leonardo, querido.
Bueno, gracias, Edna, te deseo un año espléndido.
Gracias.
Y sí, que se descarrile un tren, pues no es normal, y menos si es tan reciente como esto. Alguien tendría que ser responsable. Recordaban que el presidente anterior estaba orgulloso de que su hijo, que fue el asesor de todo esto, pues no cobraba. Dice, no, mejor que cobre, que contraten a alguien que cobre, pero que no ocurra este desastre. Y dirán, bueno, pues ocurre en todos los gobiernos. No ocurre en todos los gobiernos y no debería ocurrir. Bueno, dejo ese tema. Hoy la presidenta pidió juicio justo para Nicolás Maduro. Vamos a ver si en los términos en los que estamos tal cosa es posible. Y antes de irnos, le comento que hoy dio a conocer el INEGI, el índice de confianza del consumidor, subió 0,6% en diciembre, pero en el interanual caemos 2,4%, y lo que más cae es la posibilidad de que la economía vaya mal, 6,9%. Para finalizar este año. Eso es lo que ve la gente en el índice de confianza del consumidor. Cintia, para irnos, ¿qué tenemos?
Pues para irnos, doctor, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya rechazó de forma tajante cualquier intento de administración extranjera sobre el territorio venezolano. La funcionaria ya sostuvo que la dirección del país reside exclusivamente en el poder popular y las autoridades locales.
Y las órdenes que le dé Trump, que ya claramente quedó establecido. Pero vivimos en este mundo de fantasía. También hay que irnos acostumbrando a esto, en este mundo dual, donde qué risa me dio hoy, ¿no? Diciendo Rusia, tenemos que respetar el orden internacional. Es decir, ustedes son los que dicen eso cuando se cepillaron efectivamente Ucrania. Por cierto, muchos de los que ahora están indignados por la invasión a Venezuela, cuando invadió Rusia Ucrania, tenían 18,000 explicaciones, que la ampliación de la OTAN, que no se sentía segura Rusia. Entonces les parecía casi genial el asunto. Ahora están indignadísimos por Venezuela y uno dice, ¿qué cambian los lentes o los principios cada vez que hablan de política internacional? Igual que en estos casos. Pero bueno, Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Gracias, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.